Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Bueno, hoy la verdad me apetece muchísimo este capítulo porque vamos a tocar temas súper interesantes, recurrentes en este podcast, junto al director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen, y el periodista Marcos López. Hola Menchen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, yo muy, muy contento, muy excitado porque hoy tocamos temas que sabes que me gustan, ¿eh? Superliga, World Padel Tour, la invasión de capital americano en la Premier y la Premier que va a ir para Estados Unidos. La restauración en el nuevo Bernabéu, que es un tema que sabes que también las nuevas venues me interesa mucho. Bueno, hoy hay chicha, ¿eh? Hay chicha.
Hay mucho de contar, mucho movimiento y, hombre, yo creo que la gente está intentando cerrar carpetas antes del Mundial. Esto es como el verano.
Mira, hablando del Mundial, mira, si nos lo quitamos de encima, también hemos hablado mucho de los derechos televisivos del Mundial y dónde se iba a ver todo el Mundial en España. Ya sabemos que se van a ver 20 partidos aproximadamente en televisión española, en abierto, gratis, y el resto del Mundial... al final se lo queda Movistar, Marc.
Y veremos si se suman más, porque recordemos que esto no es exclusivo, por lo tanto MediaPro va a seguir buscando gente a la que colocarle esos derechos. Y es que yo sigo pensando que winter is coming, o sea que se viene un mes y medio en el que solo hay prácticamente mundial a efectos de retener a suscriptores, por lo tanto veremos qué hacen los Orange, DAZN y demás. Pero bueno, Movistar ya lo tiene claro.
Sí, todo el Mundial, ¿eh? Movistar, incluso los partidos de España. Es decir, que ahora tiene que montar un equipo de producción de esos partidos, de realización de esos partidos y de...
Sí, aquí imagino que no... Bueno,
un equipo periodístico, digamos.
Puede hacer como hace con la Liga, que es que me lo den todo hecho y sí, yo no hago nada, o...
Bueno, pero tendrá que personalizar su señal, eso sí, claro.
Siendo MediaPro que está haciendo es un canal realmente corporativo. O sea, que realmente Movistar puede
igual
quedarse
chupa
con el
de ahí,
canal,
¿no? Vale.
Chupa el canal, lo pone como tiene el lineal de DAZN, Eurosport y ya está. Y yo creo que Movistar Plus cada vez está más en esa línea de pago por derechos, pero no invierto en exceso en aquellos derechos que no tengan exclusiva, como si, por ejemplo, hace con la Champions League.
Sí. Bueno, también es verdad que tienen el equipo de transmisiones, ya lo tienen hecho, que es el de los partidos de Liga, pues derivarlo hacia las transmisiones del Mundial. Por cierto, ya es oficial, esta semana ya ha aparecido en el telediario de Televisión Española, como os comentamos en este podcast, en primicia. Andrés Iniesta será colaborador de Televisión Española en los partidos de España en la primera fase. Comentará los partidos en la previa de los partidos, lo veréis allí en el campo, y también en el post de los partidos lo veréis en el campo, y formará equipo pues con Arsenio Cañada, que es el jefe de deportes de Televisión Española, y con Iker Casillas, que es el comentarista que ha fichado Televisión Española. También estará por allí Vicente del Bosque y el narrador de Televisión Española, que es Juan Carlos Rivero, el de toda la vida. Bueno, ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis. De hecho, tenemos algunos mensajes que leeremos al final del capítulo. Sugerencias, comentarios, críticas, recomendaciones de documentales, lo que queráis, nos podéis escribir a podcast@tuplaybook.com. También nos podéis escribir en Spotify o en iVoox y decirnos qué os parece este podcast. Y siempre hacemos alguna pregunta que la colgamos en Spotify y nos podéis responder lo que pensáis de esa pregunta. Hoy la pregunta, Marque, ¿la podemos hacer alrededor de la Superliga? Que la gente nos diga lo que piensa de la Superliga.
Yo creo que hay una pregunta ahí de qué piensan de este... Yo le llamo recogida de cable.
Ahora lo explicamos, pero bueno, tienen recogida de cable, pero un pasito para adelante, ¿eh? Tienen CEO, tienen nombre, bueno...
Yo tengo una interpretación bastante distinta a la que ha hecho mucha gente, ¿eh? Pero ahora lo comentamos.
Ahora lo comentamos. Bueno, antes de saludar a Marcos López y de entrar en el momento de la reflexión, de las principales noticias de los últimos días, vamos a conectar, como siempre, con la redacción de Tu Playbook para ponernos al día con Patricia López y Javier Izquierdo.
Arrancamos, lo hacemos con el World Padel Tour, que elimina la exclusividad y eleva premios económicos para plantar cara al Premier Padel.
Tras la irrupción de Premier Padel, el circuito ha presentado una serie de reformas para convencer a los jugadores para seguir en el campeonato. Entre las claves, el fin de la exclusividad de participación y el incremento del prize money. Se repartirán hasta 600.000 euros en premios en los grandes torneos.
Vamos con la Superliga porque estrena consejero delegado, ficha a Bernd Reichardt como primer ejecutivo de A22 Sports Management.
Se trata del primer ejecutivo que firma la promotora a la competición. Con experiencia en el negocio de los medios y la televisión, la primera tarea de Reichardt será la de reabrir el diálogo con la UEFA y los clubes, que se oponen frontalmente al proyecto.
Nos ponemos ya en modo mundial y es que la FIFA repartirá 209 millones de dólares entre los clubes por la cesión de jugadores.
Se trata de la misma cantidad que aportó el organismo en la última edición. Los equipos se embolsarán hasta 10.000 euros diarios por cada jugador que cedan a sus selecciones. En Rusia 2018, el reparto alcanzó a 416 clubes de 63 federaciones internacionales.
Vamos con el circuit de Barcelona-Cataluña, que lanza un plan estratégico para revitalizar el complejo con una inversión de 30 millones.
Entre las actuaciones, se instalarán 18.480 metros de placas fotovoltaicas y se utilizarán 25 hectáreas de zonas verdes para la organización de nuevos eventos. Cabe recordar que tanto la Fórmula 1 como MotoGP han renovado con el circuito hasta 2026.
Los clubes estudian ir a la huelga si no se blinda el negocio de la Liga, la nueva ley del deporte.
Salvo Real Madrid, Barça y Athletic Club, los otros 39 clubes meditan acudir a la huelga si no se tienen en cuenta las 7 enmiendas presentadas por la competición para blindar sus competiciones, sus competencias y hacer frente a la Superliga.
El Barça ficha a Bimbo como patrocinador global y sponsor de la manga del femenino por 3 millones y medio.
El grupo alimentario mexicano se incorpora así al segundo escalafón de patrocinios del club e impulsará el negocio comercial de su sección femenina, que aspira este año a ingresar 8 millones de euros por publicidad, claves para alcanzar la rentabilidad.
Vamos con el Bayern de Múnich, que ganó 12,7 millones en la temporada 21-22 y sigue en positivo tras facturar un 3% más.
El club bávaro, uno de los pocos que no registró pérdidas durante la pandemia, ingresó 666 millones de euros en la última temporada, en la que una vez más el área comercial volvió a situarse como primera pata del negocio con 318 millones de euros.
Vamos con el Olympique de Lyon, que recortó pérdidas hasta 55 millones tras facturar un 42% más en la temporada 21-22.
Mientras ultima su venta al empresario norteamericano John Textor, el club francés logró incrementar sus ingresos hasta 252 millones de euros. En ello fue clave la venta de jugadores, por la que recibió 92 millones.
Vamos con el Inter de Milán, porque Sanning pone en venta al club tras perder 488 millones entre 2019 y 2022.
El holding chino ha elegido para ello al grupo Rheine. Se trata del mismo banco que pilotó la venta del Chelsea a Todd Boehly. Pese a la mejoría de su negocio tras la pandemia, la entidad milanista registró unas pérdidas de 140 millones de euros en 2021-2022.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día, ya hemos escuchado las principales noticias de la semana, noticias que habéis ido leyendo a lo largo de estos últimos días en tuplaybook.com, y ahora se trata pues de reflexionar, de comentarlas con Marc Menchen y con Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
¿Estás
buenas.
De acuerdo, ¿no? Que hoy tenemos material del bueno.
Ya sabes cuál es mi opinión sobre la Superliga, ya sabes cuál es mi opinión sobre lo que se está moviendo en el mercado del fútbol europeo, pero vamos.
Vamos a ver cómo enfocamos lo de la Superliga, que es el principal tema del capítulo de hoy, porque el principal titular de entrada, y eso hay que ponerlo delante de todo, es que han nombrado un CEO. O sea, la Superliga tiene un CEO que se llama Bernd Reichardt, es un alemán de 48 años que además ha tenido experiencia laboral en España, en el mundo de la comunicación, Marc.
Sí, es un tipo que ha trabajado en A3 Media, trabajó durante 8 años en A3 Media, por lo tanto conoce perfectamente España, conoce perfectamente el español. También ha trabajado 8 años en Alemania en el grupo Bertelsmann, gestionando los canales de televisión en Alemania. Por lo tanto, es un hombre de medios que entronca muy bien con deporte, entretenimiento, el impactar en nuevas audiencias. Y es verdad que si tú le ves y le escuchas, pues ya le ves un tono muy distinto al que puede tener Florentino Pérez o Joan Laporta cuando hablan. Y es verdad que la gente lo ha interpretado mucho como la Superliga avanza, nombra nuevo CEO, y yo lo que interpreto es recogida de cable, buscamos a alguien que se encargue de buscar una salida al callejón, porque lo que toca es dialogar. Ya han asumido y han renunciado al principal cambio que implicaba la Superliga, que era un modelo cerrado o semicerrado. Pasaron de modelo cerrado 100%, luego pasaron al semicerrado con el 25%, ahora ya es, oye, no, que no queremos un modelo que blinde plazas, por lo tanto es ¿qué quieres? Y aquí es donde está la clave, que es que lo que van a reivindicar es que quieren estar en la gestión, porque en la entrevista, autoentrevista que se hace el mismo, o A22, que es la...
¿Qué es A22? O sea, esta, A22 Management. A22
es una consultora.
Sí, que ya existía.
Que existe desde el año pasado, que es la propietaria de la European Super League.
Vale.
Y que...
De la idea, digamos, ¿no? Del proyecto.
Bueno, y de la sociedad. De la sociedad. La sociedad. Que tenía que ejecutar el proyecto. Y el propio Ben Richard, en la entrevista que le hace en El País, él confirma que la propiedad de esta consultora es Anas Lagari, que aquí ha
es el famoso inversor de origen marroquí.
Es el gran financiero que articula todas las grandes operaciones del Real Madrid, que también ayuda al Barça con Sixth Street.
Ajá.
Y luego John Hahn, que, quien no lo sepa, era un alto cargo de la firma de inversión Providence, que aquí lo hemos comentado alguna vez, es la firma que le metió 200 millones de euros al negocio de patrocinios del Real Madrid en el 2017 a cambio de quedarse con un porcentaje hasta 2027. Por lo tanto, que ha quedado claro esta semana que el Real Madrid es el gran ideólogo y el gran líder de este proyecto.
Que Florentino es el gran padrino, digamos.
Pero ahora que toca recular, toca sentarse a negociar y buscar una salida digna para todo esto, Florentino se sale del foco y buscar una persona que se ponga al frente de esto.
Pero por eso yo discrepo un poquito de ti en el sentido de que para mí esto sí que es un paso adelante para darle más, llámale, seriedad, diplomacia, cordura a todo el proyecto de la Superliga. Pero, y se pueda es que, encajar es
que,
en el futuro.
Fíjate, ¿no? Que ya no hay Superliga, ya no hablan de Superliga. La Superliga ha muerto. O sea, no hablan de Superliga. Ahora ya no es European Superliga, ahora es A22 quien habla.
Ya.
Y A22 habla para...
Hombre, pero el nombre
articular...
comercial seguirá siendo Superliga,
pero,
¿no?
Pero ellos ya no es European Superliga nombra CEO, es A22 Management, que es la consultora que tal... Ya. Nombra un CEO para articular el diálogo y buscar cuál es la mejor solución para el fútbol europeo. Y es verdad que ellos mantienen que el formato, y aquí es que aquí lo hemos dicho, el formato de 2024 es infumable, la nueva Champions sí. que se han inventado.
Pero ahora ponen el foco, como decías, más.
Bueno, porque bajan el nivel. Claro. Pasan de Florentino a un ejecutivo. Claro. Cambian de estrategia de comunicación. Recordemos cómo empieza la Superliga, con la aparición de Florentino en el chiringuito. Sí. Y ahora se pasa a una estrategia de comunicación mucho más ejecutiva,
profesional, seria.
Creo que la primera entrevista, si no me equivoco, es en el Financial Times, es decir, es el punto de
deporte. En Financial Times, Bild, El País,
claro,
y El Larguero.
Exacto, y es el punto de elección que demuestra que están en otro camino. Para mí, este hombre,
perdona Marcos, sí, habla perfectamente español, ¿eh?
Sí, sí. Claro. Ha trabajado 8 años en A3 Media, pero también, ahora lo veremos, habla muy bien inglés.
Ah, tú, porque tenemos un... A ver... As a passionate fan and newly appointed CEO of sports promoter A22, I'm convinced that football can do better. Muy bien. Pues este es Bernd Reichert, el nuevo CEO de la Superliga, en su discurso de presentación en las redes esta semana.
Discurso de
que el fútbol lo puede hacer mejor. Ese sería el titular.
Pero
un poco el discurso este de Florentino, ¿no? De que ahora nos están comiendo la tostada los deportes americanos, el nuevo entretenimiento y tal, y hay que renovarse.
Pero renuncias a ese... Renunciando a la Superliga, renuncias al modelo americano. Y ojo, que desde un punto de vista empresarial, yo la petición de la Superliga la puedo entender desde el punto de vista individual de los clubes grandes, de oye, yo quiero algo para mí, no quiero ser solidario con el resto porque me da igual. Pero yo creo que ahora entran en una situación complicada. Yo creo que para el 2024 no van a llegar estos cambios porque es muy difícil articularlo de aquí al ciclo del 2024. Es verdad que lo que proponen ellos, que es entrar en la gestión, porque él lo dice, de oye, las ligas nacionales, nosotros sí que estamos en la gestión. Hay un equipo gestor, pero nosotros los clubes tenemos voz y voto, decidimos, hay comisiones delegadas, hay asambleas en las que decidimos
la
el
liga.
Futuro uh-huh. de todo esto. Queremos eso.
En Europa.
El 15 de diciembre tendremos la recomendación del abogado del Tribunal General de la Unión Europea, que eso puede dar alguna pista, aunque no es definitivo, de por dónde irán los tiros. Yo creo que esto... Ya es anticiparse un poco,
por supuesto,
a que
por
saben supuesto. Que ese fallo no va a ser favorable a la, uh-huh. a la Superliga. O sea, que de alguna manera yo imagino, intuyo, que se va a decir que por la singularidad del deporte, por la necesidad de la solidaridad, de la pirámide competitiva y demás, sí que es importante que haya un órgano rector que gestione todo esto. Yo creo que UEFA, si también es inteligente, hará movimiento para incorporar a los clubes en todo esto. Y a mí A22 lo que me huele es a que por un lado estará ECA, que reúne los intereses
al lobby de los clubes de élite, digamos.
Exacto.
Exacto, o sea, que será ECA estará por un lado, pero luego los clubes, el G14 de toda la vida de Dios,
sí.
Volverá.
G14 que lleva 500 años ya sonando.
Pero yo creo que volverá a tener un sitio propio y que tiene sentido. Esto es como las patronales, está la COE y CEPYME. La COE es la de las grandes corporaciones españolas, CEPYME es para las pequeñas y medianas, y tiene sentido que esté un poco separado, porque ECA no puede velar al mismo tiempo por los intereses del Barça y el Real Madrid o el PSG, y al mismo tiempo hacerlo por un equipo de Eslovenia o de Ucrania, claro, o de Portugal, porque es que están en otras ligas literales y también en el plano económico. Entonces yo creo que bueno, vamos a ver, pero bueno, esto a mí me parece un tipo interesante. Luego habría que entrar a profundizar un poco, a rascar en su pensamiento, pero de momento la primera impresión es que ahora al menos hay alguien, oye, con cierto nivel, y sobre todo que yo creo que no tiene rencillas personales para sentarse
es
en una mesa de negociación. Pues si
porque está virgen en ese aspecto.
Si metes a Andrea Agnelli otra vez, hay rencillas personales, Florentino lo mismo, Laporta lo mismo, pones a este tipo y en principio tiene que poder llegar a una mesa a hablar
con clubs y UEFA.
Con clubs y UEFA sin que haya un malestar.
Pero siempre sostienen el mismo argumento, que es el argumento que utilizó Florentino en la asamblea, el mismo que utilizó el propio Laporta en la asamblea, que es que tienen una estadística que ellos mismos exponen en su web, que el 40% de los jóvenes de 16 a 24 años no les gusta ni les interesa el fútbol. Yo esa estadística la pongo bajo sospecha, porque al final las audiencias televisivas son las que son, las asistencias a los estadios son las que son, y estamos viendo estadios que se llenan. Cada vez se llenan más los estadios de fútbol, evidentemente después del periodo de la pandemia. Y no sé qué argumento puede seducir a la UEFA para ceder la parte del pastel que es propietaria desde hace prácticamente 50 años.
No, pero es una parte, bueno, es una parte lógica. Al final tú sin los clubes no eres nadie. Y sí que puede llegar un momento que se tense la cuerda de, oye, y si los jugadores aquí reman en favor de los clubes, decir, oye, pues dejamos de ir a la selección, dejamos a... Al final UEFA, el poder que tiene sobre los clubes muchas veces es el de amenazar a los jugadores con no poder ir con la selección nacional. Y recordad que fue de las primeras cosas que se dijo...
Sí, sí, lo primero.
Que se dijo en su momento. Yo creo que UEFA es inteligente. Ahora un momento, aparte, el razonamiento es que es inteligente. Es decir, oye, a nivel nacional ya lo hacemos así. No entendemos que a nivel europeo no podamos tener un consenso de hacerlo así. Y ojo, que yo de la experiencia de Euroliga sí que veo interesante que UEFA siempre esté presente en este tipo de cuestiones, porque recordemos lo que ha pasado con Euroliga. Que a la que ha habido discrepancias sobre control económico, futuro y demás, dos bloques divididos totalmente, con votación 6-5, sin CEO, ahora con un CEO interino, y veremos qué pasa.
Bueno, pues nada, apuntamos la fecha del 15 de diciembre, que será importante en el serial de la Superliga. Le seguiremos llamando Superliga, de momento, para entendernos, porque si no será
un poco... A 22 es un poco raro, ¿eh?
Será un poco lío. A mí me gusta lo de la Superliga, ya sabéis. Bueno, una noticia que... la siguiente, que bueno, que puede estar de alguna manera relacionada, y es que ya llevamos tiempo hablando, Marcos, de la propiedad de los clubes de la Premier League. Ya sabéis que ya el 50% de los clubes de la Premier League están en manos de capital norteamericano, de Estados Unidos, y claro, la noticia es lógica. La Premier se está planteando llevar algún torneo de pretemporada, como la Community Shield, y partidos de pretemporada a Estados Unidos. Bueno, es normal, ¿no? Los propietarios de la mayoría de clubes.
La vieja idea de Tebas que nunca se pudo hacer.
Y yo me anticipo, yo creo que está más cerca el momento en el que un partido de la Premier se juegue en Estados Unidos, igual que partidos de la NFL ya se juegan en Londres cada año, y ahora se van a jugar también en Alemania, ¿no? Bueno, vamos hacia allí, ¿no, Marc?
Aquí todo el mundo llamó loco a Todd Boehly, y lo que ha salido ahora en Inglaterra es que en este repensamiento de la hoja de ruta de la Premier, la Community Shield, que pueda ser o un partido en el extranjero o que pueda ser un partido combinado de dos jugadores de cada club para recaudar fondos, pero recordemos que la Community Shield es un torneo de recaudación de fondos para ayudar a la comunidad local.
Bueno, la Community Shield es la Supercopa, ¿no? De aquí.
Sí, pero ahí tiene otro...
El campeón de Copa, campeón de Liga.
Ahí tiene un concepto de recaudación de fondos, de que es...
Concepto más solidario.
Sí. Entonces, ahí se están planteando, oye, si no tiene valor valor deportivo en el sentido de que sí, es un título, pero bueno, que hay como la FA Cup, como otro... Oye, pues vamos a darle una vuelta y si encima yo me tengo que chupar el partido este, bueno, antes del fin de semana, antes de que empiece la Premier, sí. Pronto ya los clubes pueden decir, oye, es que a mí me estás metiendo un partido más antes del arranque y demás. Bueno, es que al final yo creo que tienen que hacer cosas y la Premier está en posición de poder hacerlo. Que ojo, que la idea de giras de verano organizadas por una competición, la Liga lleva años haciéndolo, sí. Con la Liga World Challenge en su momento. Ahora con el parón del Mundial se están preparando giras también.
Y se han jugado clásicos en Estados Unidos en los últimos años.
Pero aquí lo bonito de la Premier es que va a ser la Premier y los clubes van... Y aquí yo siempre tengo un punto de medida respecto a cómo aquí la relación clubes-la Liga es respecto a la Premier. Aquí los clubes de la Premier tienen muy claro que si esto crece, crecemos todos. Por lo tanto, vamos bajo el paraguas de la Premier League Tour o lo que sea. Y es verdad que buena parte de la Liga también lo hace. La Liga, cuando estuvo en el Clásico, la Liga tuvo que entrar de patrocinador de ese partido.
Claro, claro. Aquí al final, Marc, hay una pugna entre las dos grandes ligas europeas, que son la Premier y la Liga, por la conquista del oeste.
Ni más ni menos.
La conquista de Estados Unidos.
Ni más ni menos.
A las puertas, a 4 años vista, del Mundial de 2026. Ahí está el tema, ¿no?
Sí, pero claro, si tú puedes llevarte a un Liverpool, a unos Manchester y todos unidos, y aquí siempre está...
Claro.
Bueno, aquí era el Barça-Girona, ¿recordáis?
Era un Barça-Girona.
Y mira la que se lió. Se le pagaba el viaje, el vuelo a todos los aficionados.
Era tremendo.
Pero bueno, porque allí tienen muy claro unas cosas, y mira que es la cuna y la tradición
del
fútbol.
La raíz de todo.
Ahí van a una y aquí pues tenemos amenazas de huelga. Pues bueno, pues son dos maneras de entender el fútbol.
Bueno, mira, agradezco la asistencia porque explícame esto de la huelga que nos ha explicado.
Está más cerca de lo que parece.
¿Nos ha explicado Patricia?
No. Está más cerca de lo que parece.
Sí, a ver, explicármelo porque no lo entiendo.
Ley del deporte.
Sí.
3 años de retraso. No pasa nada. Estamos ahí. Ley del deporte. Es la que regula la gestión del deporte en España. Y hay varios... Son los partidos políticos que hacen sus enmiendas, pero el sector del deporte, digamos, que tiene un momento en el que puede hacer sus recomendaciones y la Liga había llegado a un pacto con PP y PSOE para introducir una serie de enmiendas en la ley. Una era porque del borrador se eliminó el dar potestad a las ligas profesionales a la gestión colectiva de derechos comerciales, que eso desde la Liga se considera como una cesión a Florentino Pérez. Porque recordemos que el Real Madrid ha llevado a los tribunales muchos de los acuerdos de la Comisión Delegada de la Liga de pues que todos los dorsales y los nombres tienen que ser la misma tipografía, venta de patrocinios para conjuntos, el propio acuerdo de CVC, que si se elimina ese artículo judicialmente podría tener recorrido la impugnación del acuerdo con CVC. Ese uno, y es el más importante porque realmente pone en riesgo la operación de CVC y relevo. Pues tuvo acceso porque estuvo allí por un desliz de la mano derecha del ministro Miquel Iceta, de que quedaba claro que eso se había hecho a petición de. Entonces, ese es un punto. Y luego se pedía también que las ligas profesionales tengan el poder de vetar la inscripción de clubes que se inscriban en otras competiciones que pongan en riesgo su viabilidad económica.
Ah, o sea, la Superliga.
O sea, la Superliga. Y luego otro punto,
ni más, ni menos.
Y luego otro punto que también desaparecía respecto a la ley anterior, que es que antes, si una federación modificaba sus estatutos y tenía una liga profesional adscrita a ese deporte, esa liga profesional debía validar esos cambios antes de que sometiera ratificación por parte del CSD y de la Asamblea de la Federación, por una cuestión de competencias, de que, oye, que un cambio de estatutos no me afecte a mis competencias como liga profesional, y eso también se ha retirado. Sorpresivamente, porque insistimos, los clubes y la liga tenían pactadas estas enmiendas con PP y PSOE, se retiraron, por este desliz del secretario de Estado se ha quedado claro de dónde han salido esta situación sobrevenida. Y jueves 27, si no me equivoco, hay Asamblea General Extraordinaria convocada de la Liga, porque es verdad que queda todavía tiempo para meter estos cambios a través del Senado o del propio Consejo de Ministros, pero está bastante decidido que o se recuperan estos cambios en el texto o habrá parón.
¿Es unánime? Es decir, aquí van todos los clubs a una. Digamos que esto lo impulsa también
todos,
Javier Tebas, ¿no?
Todos menos dos.
Que son Barça y Madrid por el tema de la Superliga.
Bueno, y Atlético creo que también está.
Sí, Atlético.
Que es una cosa un poco ambigua. Está
sí, sí, pero Barça y Madrid, Madrid y Barça.
Digamos que es el enésimo capítulo de la guerra, la Liga Federación, en el fondo, esto.
Bueno, la Federación al final es un peón más de la guerra, sí. Javier Tebas, Real Madrid. O sea, no, o sea, la Federación aquí. Vale. Es
o sea, aquí, aquí hay elementos de la Federación y elementos de la Superliga, digamos, en todo este cóctel. ¿Eh?
Y un poco estos equilibrios que tiene que hacer el gobierno entre no quitarle demasiada fuerza a la Federación para que la Liga no tenga un exceso de fuerza. Pero claro, el problema es cuando no buscas un equilibrio que sea sensato. Entonces yo creo que bueno, a ver cómo acaba, pero...
Bueno, la semana que viene hablamos.
Que no nos sorprenda que nos quedemos ya sin fútbol español antes del Mundial.
Imagínate, claro, estamos ante un escenario irreal, porque... Irreal digo porque no es habitual que la propia patronal defienda la existencia de una huelga.
De un varón,
claro, las huelgas siempre solían ser de los futbolistas, o sea, de la AFE, no a nivel...
¿Sabes cuándo fue el último conato de huelga?
¿Cuándo?
2015. Con el Real Decreto de la Conversación Conjunta de los Derechos de Visión, que recuerdo una gran reunión en el campo del Español con posterior rueda de prensa de Joan Collet y Javier Tebas, en la que era que había el riesgo de que no saliera adelante el Real Decreto de Conversación Conjunta
de
Derechos de Televisión. Y luego, aparte, con los jugadores, que hubo amenaza de huelga de los clubes y amenaza de huelga de los
jugadores.
De los futbolistas. O sea que, a ver, yo creo que... Y es sensato, o sea, cuando tienes 39 clubes remando hacia una dirección y dos en otra, puedes entender que esos 39 están más a favor del bien común que no dos, aunque son muy importantes y son el motor. Pero aquí vuelvo a cómo entienden los clubes ingleses la Premier League, cuando Ferran Soriano insiste mucho y se le insulta desde aquí, cuando él dice que para él es más importante la Premier que la Champions, es que tiene más razón que un santo.
Vale, ¿te ha quedado claro?
Pues nada, sí, ha quedado claro.
¿Te ha quedado claro?
Ha quedado clarísimo.
¿Te ha quedado claro lo que es la Premier, lo que supone la Premier? Yo siempre sostengo que la Premier es la Superliga. Ya. De hecho, por lo que mueve en dinero, por lo que mueve en acuerdos comerciales, por lo que mueve a nivel deportivo.
Sí, pero tú imagínate si a la Premier, que ya es la Superliga, y a los grandes de la Premier le añades Barça, Madrid, Juve, Bayern de Múnich, etcétera, etcétera.
Somos del Barça. Con dos derrotas.
Molaría.
Con un empate y una derrota.
Es que yo, por ejemplo.
Con un empate y una derrota hemos entrado en una fase. Ayer porque ganó el Barça, pero entramos en una fase ya de deprimirnos, ya hay que salir a fichar. No, pero
eso es otro tema ya. Luego, como vaya la competición, ya es otro tema.
Pero claro, pero que has creado marcas que necesitan ganar y que son aficiones que no consienten cuatro partidos.
No, aquí requiere un cambio cultural bastante importante. Sí,
cambio
sí.
Mental, ¿eh?
No sé si estamos preparados.
Claro. Y
en
hay
eso
un punto
os doy la razón.
Que me decían el otro día que es que.
Pero es que yo no quiero sacrificar la liga doméstica.
No, nadie. No.
Y la Porto tampoco.
Y la Superliga lo deja muy claro, pero al final, si tú. O sea, si es que tú no la quieres matar, pero si tú, el Movistar, dice, oye, mira, yo me repartía el dinero 50-50, ahora quiero 70-30.
Si no le das valor.
En el fondo, estás reduciendo el valor de la Liga Española porque los clubes reciben menos dinero, por lo tanto, pueden armar equipos menos competitivos. Y no será inmediato, pero en 10 años, que es lo que hay que mirar, sí que el desequilibrio que tú estás denunciando, que es Premier el resto de Europa, lo estarás provocando 20 clubes, resto de Europa. Y lo del premio el resto de Europa es que no lo vas a poder corregir, porque ya no es solo la competición, es que es un mercado, el británico, mucho más grande. Y tienes a Euroliga rezando por tener una franquicia en Reino Unido y otra en París, para que Euroliga realmente dé el salto económico, y tú como Superliga realmente estás azuzando al PSG, por lo tanto te estás matando el mercado francés. Y ahora lo primero que has hecho es enviar una carta criticando a la Premier como que es la que está rompiendo el mercado.
Sí. Bueno, ya hablaremos de esto, ¿eh? Pero Ferran Soriano dice que lo más importante es la Premier, pero al principio estaba en el barco de la Superliga también.
Bueno, pero lo que ellos tienen que ver es que no van a renunciar a la Premier League. Y a la que asomó la oreja de, ojo, os echamos de aquí, no
los seis,
problema.
Los seis desaparecieron.
Sí, los seis
derraparon rápido.
Muy rápidamente.
Sí, sí. Bueno, vamos a más noticias. Antes de hablar de pádel, la del Madrid, la del nuevo Santiago Bernabéu, que habéis publicado en tu playbook, Marc, que se puede convertir en una especie de templo gastronómico. O sea, que van fuertes, ¿no? Con la apuesta por la gastronomía y restaurantes en el nuevo Bernabéu.
Sí, y aparte con una cosa bastante curiosa, que es que son restaurantes que no tendrán la marca Real Madrid. Uno se llama Myth, de mito, y otro se llama Uno. Luego sí que hay cierta tematización de los espacios con la marca del Real Madrid, pero tú ves la, la estética y no es el típico bar, sports
mejor,
bar,
mejor todavía.
Cutrilongo,
sí, sí, mejor
de
todavía.
Escudos y suena el himno cuando entras y demás, que esto me acuerdo cuando hicieron el del Barça en la Villa Olímpica hace ya muchísimos años.
Pero muchos años.
Era... ¿no? Era eso. Se han unido a un 25 estrellas, bueno, a un 25 estrellas Michelin, en el sentido que es un grupo francés, Joël Robuchon, más o menos, como se diga,
sí,
que tiene 17 restaurantes con 25 estrellas, vale, Michelin. Yo creo que los primeros estarán, evidentemente, en el Santiago Bernabéu, pero se habla de expansión internacional. Y es un nuevo intento del Real Madrid por meterse en este negocio. Lo intentaron con el Real Madrid Café. Tuvieron uno en Doha, que después de la pandemia cerró. Por muchos otros negocios cerraron durante la pandemia. Y luego... llegaron a un acuerdo con un franquiciador en Norteamérica para abrir 17. El primero se tenía que abrir en Miami. Ha desaparecido del mapa todo ese proyecto.
Bueno, la Liga también se ha metido con el 29.
Fíjate que la Liga también renuncia a su nombre en el nombre del restaurante. Es 29. Sí. O sea, tú de entrada, si te lo encuentras en la Gran Vía, no sabes qué es fútbol hasta que estás dentro y hay espacios, pero es un restaurante normal. Y a nosotros nos parece interesante por ese cambio de concepto de que antes era lo voy a hacer lo más Guirilandia posible para que sea, oye, Barça, Barça, Barça.
Y ahora ya, voy a hacer una vía de negocio, básicamente.
Y aquí,
¿no?,
el valor de hecho, es la gastronomía, ¿no? Y el sitio donde está.
Que al final, exacto, es la clave.
Claro, es como, es la clave. Como si el City comprara el restaurante catalán, el TAS que tienen en Manchester. Pues imaginaos que eso fuera del Manchester City. Y bueno, y tienes cositas del Manchester City en el interior, pero... se llama TAS.
Como una vía de negocio más para un club. De hecho, hoy en tu playbook, hoy viernes, que estamos grabando este capítulo, publicáis un informe sobre la relación entre el mundo del deporte, las properties que han invertido en el
sí,
mundo de, del...
Sí, NBA Café, por ejemplo.
De la gastronomía o de los cafés y tal.
NBA Café, que era NBA Café sí que era NBA 100%, sí. Cerró.
En Barcelona cerró, sí, sí.
Aquí estaba.
¿Cerró en Barcelona y en todos sitios?
Esto era una franquicia, tenía un grupo de aquí, vale, en Barcelona, es que iba a abrir también en Madrid, pero ya cuando ibas, pues yo alguna vez había ido, ya veías que eso no estaba lleno, que eso, si no había partido, era difícil que tuviera
lógica. Los horarios de los partidos no ayudan.
Y bueno, no ha acabado de funcionar como concepto. Ahora, si tú entiendes, oye, no, yo tengo una marca buena y dentro pondré detallitos y ya gestionaré con mi base de datos el promocionar que la gente vaya a estos restaurantes. Pero yo quiero hacer negocio con una marca distinta y ya está.
Uh-huh. Bueno, vamos al pádel. Ya sabéis que hemos hablado muchísimo de lo que está pasando en el mundo del pádel como espejo de los nuevos tiempos. Tiene todos los ingredientes, lo que está pasando en el pádel para sacar conclusiones. Y ha movido ficha a World Padel Tour. Ya
más no puede hacer Marc, más no puede hacer.
Y bueno, no, ha anunciado que elimina la exclusividad, eleva el price money y retira las demandas. Es decir, que
retira la demanda contra quien se adhiera al nuevo pacto.
Exacto.
Es un matiz
importante, sí.
Importantito.
Sí. Entonces, resúmenos este movimiento de World Padel Tour en busca de, bueno, un poco la PAX en el mundo del pádel.
Bueno, yo creo que y es un poco como con el caso de la Superliga, yo creo que se han dado cuenta de que iba a ser muy difícil que pudieran ganar cuando te enfrentas a Qatar, es que claro, es bolsillo ilimitado contra un bolsillo que tiene sus límites. Yo creo que ha llegado un punto en el que DAM ha visto que iba a ser muy difícil el poder competir cuerpo a cuerpo con QSI, pero también con la Federación Internacional de Pádel. Ellos tienen un buen producto ya bien montado, entonces, oye, mira, voy a quitar la exclusividad, que la gente pueda jugar los dos circuitos, subo los premios, que no está nada mal, porque en algunos casos se pasa de poquito a 600.000 euros, en algunos casos incluso...
Sí, se cambia la categoría Master por la categoría Big.
Se cambia, ¿eh? Sí, se cambian un poquito los nombres, imagino que para darle más...
Bueno, más la sensación de que es algo nuevo.
Un toque
sí.
De cambio. Yo creo que el cambio es el que puedas jugar tú los dos circuitos.
Claro.
Y yo quiero pensar que no seremos tan absurdos y llegará un momento en el que se pondrán de acuerdo
los dos
y que QSI acaben
absorbiendo,
acabe invirtiendo o que crean una cosa conjunta, porque ya está pasando. La Davis y la ITF y ATP ya han medio llegado a un acuerdo para darle la vuelta a la competencia de la Davis que se había inventado la ATP para tocar las narices. Eso pasará a ser una competición mixta, o sea, una mezcla entre Davis y Billie Jean. Bueno, yo creo que al final es sentido común. Es un primer paso y yo creo que esto rebaja mucho la tensión. y facilita que se pueda retomar el diálogo entre las partes. Pues lo que ha quedado claro es que pádel la gente tiene muchas ganas, gusta, va creciendo. Y oye...
Hombre, y es un caramelo para los jugadores.
Sí, hombre.
Les están diciendo, te quitamos la demanda. Que bueno,
a ver, que la tenían para perder porque lo habían firmado.
Claro, pues estaba firmado.
Luego, te dejamos participar donde quieras.
Tú eliges.
Y te damos más pasta también
te
aquí.
Te damos más dinero.
Entonces, para los jugadores es un caramelo, yo entiendo, vaya.
Sí, pues yo creo
jugadores que... y jugadoras, porque también
y jugadoras, está, claro. Correcto.
Bueno, jugadoras porque World Padel Tour tiene femenino, porque el
Premier Padel no tiene.
Padel no tiene. Sí. Todo muy
pero bueno, a las jugadoras ya les subieron el prize money, lo equipararon con los
World
hombres.
World Padel Tour fue de los primeros en igualar salarios o premios económicos entre
bueno, aquí yo creo que
mujeres.
Se nota la mano de nuestro amigo Alex Currecha, que
sin
ya está,
duda.
Está ahí haciendo...
Ejerciendo de diplomático.
Haciendo
¿eh?
Trabajo.
Y que se acaba el tiempo. Porque realmente 2023 es el último año que tiene World Padel Tour la exclusividad de los jugadores. Por lo tanto, yo creo que eso ya es empezar a ir reconduciendo la situación porque, hombre, yo creo que costará... El llegar a un pacto ahora, no sé cómo lo veis, yo no le veo sentido a dos circuitos profesionales de pádel. Y yo creo que teniendo una marca consolidada como World Padel Tour, tendría más sentido prevalecer World Padel Tour que no Premier Padel. O sea, que veremos. Y yo creo que Premier Padel ha hecho una cosa interesante, que es el buscar, como la ATP lo tiene montado, oye, busco promotores locales para cada torneo, que eso a Dan, por ejemplo, también le podría ayudar a minimizar
los
gastos y el riesgo que asume cuando pone en marcha un torneo. O sea, que
yo, y además
que,
es de justicia por todo lo que ha hecho Dan también en este
hombre,
aspecto.
40, yo insisto, sí, 40, 40
o sea,
millones.
El punto de partida no se entiende sin Dan.
40 millones de inversión desde que en 2015 empezaron a profesionalizar esto. Acumulan pérdidas de 12 millones desde que lo montaron. O sea, que estos jugadores deberían entender que Dan aquí
claro.
Ha perdido 12 millones. Pagando a los jugadores más de lo que realmente da la propia...
Y de lo que generan.
La propia competición. Por lo tanto, yo creo que, hombre, que sería un poco de recibo que, ostras, que no se mate. Ya no a Dam, sino a lo que ha creado Dam para profesionalizar el pádel. Sí.
Bueno, vamos con la recomendación de documental que cada semana nos hace Pau Michans y luego comentamos un par de mensajes de los oyentes. A ver qué nos recomienda hoy Pau Michans.
A U.S. squad with NBA players lost for the first time ever in the Olympics.
It was ugly to watch. It was terrible to be a part of.
El documental de la semana es Equipo Redentor o en inglés Redeem Team. Esta semana ha vuelto la NBA y aprovechamos la ocasión para recomendar y para hablar de un largometraje que se adentra en el equipo masculino de baloncesto de los Estados Unidos tras esa derrota inesperada en las Olimpiadas de Atenas 2004 contra Argentina en semifinales y que les dejó con el bronce, con muchas dudas y con una profunda crisis en el combinado norteamericano. El documental se centra en la redención de ese equipo y en todo lo que sucedió hasta llegar a Pekín 2008 para volver a alzarse con el oro. Se puede ver en Netflix, es un one shot de 1 hora y 38 minutos y está dirigido por John Weinbach, el mismo que realizó The Last Dance de Michael Jordan. Además, es la primera colaboración de Netflix con Olympic Channel, un estudio que es propiedad y está operado por el Comité Olímpico Internacional. Y por si fuera poco, LeBron James y Dwayne Wade han sido dos de los productores ejecutivos. Por lo tanto, es un documental de calidad, muy trabajado, con un buen presupuesto y que tiene muchos matices y temas polémicos ocurridos durante esos 4 años. Está muy bien la trama de esa jugada entre Kobe Bryant y Pau Gasol en la final de 2008 en Pekín, en la que Kobe le da un golpe en el pecho a las primeras de cambio. Aparecen todos los protagonistas que tienen que aparecer, LeBron James, Pau Gasol, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwayne Wade, Chris Bosh y un largo etcétera. También Kobe Bryant, con entrevistas, eso sí, de la época después de su muerte. Y además, al contar con la colaboración del COI, hay todas las imágenes de archivo necesarias, inéditas y claves para ilustrar el relato. Y como no podía ser de otra manera, estamos delante de un homenaje a la figura de Kobe Bryant, capitán y uno de los emblemas de esa selección. Por lo tanto, Redeem Team se puede ver en Netflix, baloncesto en vena para todos los amantes de este deporte.
Bueno, pues está en la agenda Redeem Team, que ya nos lo recomendó.
Yo lo he visto también, está en tu agenda.
Chen, está en la mía.
Raúl.
Está en la mía. Sí,
lo
sí,
ha visto Pau, lo ha visto Omar, lo he visto yo, está en tu agenda.
Lo tengo pendiente, pero es que no...
No te da la vida.
No me ha dado para...
Te da la vida, como diría nuestro amigo Michel.
Oye, un oyente, Josué Martínez, le agradecemos el correo electrónico a podcast@tuplaybook.com y nos dice, me gustaría recomendaros para la sección de Pau el informe plus de la Ryder Cup de Valderrama del 97. Marcos, tú que eres un enfermo del golf,
Yo creo que lo
él dice que no es un aficionado a golf, pero que la intrahistoria de la confección del equipo europeo es súper
interesante. Yo creo que lo vi, pero ahora intento recordarlo. Creo que lo vi hace mucho tiempo. Creo.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Y nos dice, me gustaría saber vuestra opinión del spot de Pepsi para el Mundial de Qatar, porque
fantástico,
a mí me ha encantado
fantástico
por cómo ha recuperado la esencia de esos spots de Nike con la propia Pepsi que se hicieron en los 90 y los primeros 2000. Hostia, yo no lo he visto todavía.
Sí, es, sí. El, sí, es buenísimo. Es buenísimo.
No lo he visto, no lo he visto.
Es buenísimo porque además sí mezcla lo antiguo y lo moderno. Influencers, TikTok,
y todo. Ahora lo buscaré.
Y acaba muy bien. Sí, sí. Al final es muy divertido. Sale Messi, sale Pogba y sale Ronaldinho.
Ah, muy bien.
¿De Pogba? No lo entiendo. No.
Bueno, deben tener contrato con él.
Pero Pogba ya queda claro, ¿no?
Que de
no
larga duración.
Pues ya queda claro, ¿no? Que no es una estrella del fútbol. No.
¿Y va con Francia, Pogba?
No, está lesionado.
Está lesionado.
Está pendiente, está forzando al máximo para poder ir al Mundial.
Vale. Y luego tenemos un comentario, gracias Josué, de Gordon Bansky, que nos ha dejado en Spotify, que allí podéis... Si escucháis el podcast por Spotify, podéis ir a buscar la pregunta que hacemos y allí nos podéis escribir. Es una manera rápida y fácil de contacto con el podcast. Y dice Gordon, hola chicos, estudio el fenómeno del turismo deportivo y no hay podcasts especializados. ¿Sería interesante poder dedicarle un programa a los retos de España alrededor de este fenómeno? Bueno, nos lo apuntamos, Marc.
Sí.
Y un día podemos hablar. Hombre, un podcast especializado de turismo deportivo.
Admito que ese día vendrá Patricia, porque Patri y Natalia realmente son las que en Tubleu manejan este.
Y escucharemos con atención a
es verdad,
a las dos.
Las Canarias, por ejemplo, son una potencia en turismo deportivo.
Que hay mucho dinero. O sea, Canarias, Junta Andalucía le está metiendo ahora mucho billete. Cuando hay partidos. Ya no te hablo de un gran premio de motociclismo, aquí en Cataluña, sino. Cuando un equipo, mira, el Girona hizo hace poco un informe con la Cámara de Comercio de lo que suponía el ascenso a primera división en tanto que turistas,
20 millones de euros entre los dos equipos, baloncesto y fútbol.
Que al final hay mucho aficionado que viene de fuera de Girona a ver el partido porque soy del Betis. Que esto sería curioso, ¿eh? Yo creo que el Betis seguramente es el club que más dinero genera junto a Barça y Madrid.
Y el que más mueve, al menos aquí en Cataluña.
Pero totalmente. Entonces, yo creo, es un tema bonito. Es verdad que un podcast. Bueno, oye, pues a lo mejor un día hacemos un. No sé.
Sí, un temita podemos hacer un día.
Sin duda.
Lo miramos.
Podríamos hacer una encuesta.
Sí. Y te agradecemos la pregunta, Gordon. Bueno, lo dejamos aquí. Marcos, un placer como siempre.
Hasta luego.
Pronto. Marc, te leemos en tu playbook.
Un abrazo.
Sports Inside. Un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in Orlando.